En Ahí Vamos, desayunamos con Luis Brunstein.
Luis, bueno, te quería comentar antes de empezar con el tema de la indemnización, es que el presidente Alberto Fernández ayer en el Teatro de Mar del Plata, donde hicieron el acto, terminó contestándole a Horacio Rodríguez Larreta sobre una reforma del sistema de indemnizaciones. Escuchemos al presidente y lo que decía, Luis.
¿Saben por qué no se cayó más el salario real? Porque la verdad es que estuvimos muy presentes para que no cayera el salario. Porque nosotros no creemos en una economía donde el ajuste lo hagan los que trabajan. No creemos en eso. No creemos en eso. Definitivamente no creemos en eso. Y por eso es que hasta el día de hoy las paritarias están abiertas. Porque lo que creemos es que los trabajadores discutan con los patrones y le ganen a la inflación con sus sueldos. Eso es lo que nos importa. Y eso tiene que ver con un modo de percibir el país que uno quiere. ¿Sabes por qué, Axel, dicen que tienen que parar las indemnizaciones? Porque para ellos trabajar es un costo. Por eso les pasa eso. Es un costo. Y para nosotros no. El trabajo no es un costo, es un aporte para el crecimiento. Entiéndanlo de una vez por todas.
El trabajo no es un costo, es un aporte para el crecimiento, decía el presidente Luis.
Sí, bueno, es las dos visiones que se ponen en juego en este país ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Que son dos modelos de país. Uno que pretende darle todas las facilidades al capital con la idea de que eso puede generar, reactivar la economía, y otro que trata de armonizar capital y trabajo, dando el valor que tiene al trabajo, ¿no? En realidad, el primer modelo, que se aplicó mucho, nunca produjo ni reactivación ni derrame, y en realidad lo que produjo fue más pobreza. Cuando se pudo aplicar la ley de flexibilización laboral en el año 2000, durante el gobierno de la Rúa, bueno, eso fue un escándalo grandísimo, pero se aplicó, se aprobó en el Congreso. Después se supo que había habido la famosa, se le llamó la ley Banelco.
Las coimas en el Congreso.
En un comentario del entonces ministro de Trabajo, Flamarique, con Hugo Moyano, le habría comentado que ya tenía comprado algunos senadores con la Banelco. Para convencer a los senadores tenemos la Banelco, fue más o menos la frase en ese momento. Pero se aplicó la ley de flexibilización laboral y el desempleo llegó a casi el 25%. No hubo más empleo, como dicen los promotores de esta ley. Y en el 2003, una de las primeras medidas que toma Néstor Kirchner, después de reunirse con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y con su jefe de gabinete, Alberto Fernández, que fue uno de los que participó, tuvo una intervención directa en esa medida, derogó la ley, mandó un proyecto al Congreso para que el Congreso derogara esta ley de flexibilización. Mira, sin ley de flexibilización y con indemnización, Néstor Kirchner sacó el país que tenía 25% de desocupación y lo entregaron 12 años después Cristina Kirchner a Macri con el 6% de desocupación, que fue lo que dijo Máximo Kirchner en su discurso de ayer.
Escuchémoslo.
Porque muchas veces los dirigentes se enamoran de los números de la macroeconomía, pero se olvidan de la microeconomía, del hombre y de la mujer común que anda todos los días jugando para salir adelante. A veces los números macros pueden ser buenos, pero necesitamos que esos números macros lleguen a nuestra gente, no que derramen, sino que lleguen. Siempre es la misma. Suspender o eliminar las indemnizaciones de las trabajadoras y trabajadores cuando son despedidos. El 25 de mayo del 2003, la Argentina tenía más de 25% de desocupación. Y que el 9 de diciembre, cuando Cristina, a las 0 horas del 9 de diciembre, dejó la presidencia, la desocupación en la Argentina era de 6 puntos. Sin eliminar indemnizaciones, la Argentina había bajado 19 puntos la desocupación. Que no le mientan a la gente, que se haga cargo. Si quiere eliminar las indemnizaciones porque las considera un costo excesivo, que las elimine, pero no que diga que va a generar más trabajo. Que se haga cargo de su creencia.
Claro, es como la teoría del derrame, ¿no? Del modelo neoliberal, ¿no? Y ahí planteando Máximo Kirchner con todos los datos que no fue así. Cada vez que hubo una reforma laboral, no se produjo más trabajo.
Sí, en general, no solamente esa fue la consecuencia en Argentina, sino que en otros países como en Grecia, donde se aplicó esta ley de flexibilización, tuvo las mismas consecuencias, de aumentar el desempleo, ¿no? En vez de darle más facilidad, supuestamente la idea es que eso le da facilidad al empleador y eso le permite al empleador poder contratar sin el miedo a que después tenga que pagar una cifra grande para despedir. Y entonces se puede contratar y despedir a su antojo. Cuando el trabajo es un gran ordenador de la de la vida de las personas, ¿no? No se puede concebir el trabajo como uno decía uno de los funcionarios de Macri, de Mauricio Macri, que decía que para el mercado, que el mercado tiene un funcionamiento natural por la oferta y la demanda, y que también es natural contratar y descontratar, como comer y descomer, que sería lo mismo que cagar, digamos, ¿no? Dicho en criollo. Sí, no se puede naturalizar esa regla. La economía son reglas que las ponen las personas. Es una actividad que está manejada por las personas, ¿no? Y no hay nada natural en ese sentido, como vienen planteando el neoliberalismo. Porque finalmente, estas medidas lo que hacen es favorecer al sector más acomodado de la sociedad y dejar, totalmente a la intemperie a los sectores menos protegidos, ¿no? Lo que no entiendo, ¿sí? Lo que no entiendo es por qué habría una explicación de por qué lo convierten en un tema de campaña, porque prácticamente al decirlo en medio de los discursos en medio de que se hacían estos discursos del cierre de campaña, lo convirtieron en un tema de campaña. Algunos dicen que es para acentuar su competencia con López Murphy, ¿no? López Murphy está visualizado como un personaje bien visto por el sector empresario. Y una medida como esta, que no tiene ninguna posibilidad de proyectarse en este momento, sería una forma de intervenir en el debate con López Murphy, que es la interna que tienen en Capital, en la alianza de Juntos por el Cambio, ¿no? Y el otro tema que ellos convirtieron en un tema de campaña es la protección de Mauricio Macri en el escándalo bochornoso de un presidente que trató de bajar la deuda de sus empresas con el Estado, que realmente es una cosa vergonzosa, ¿no? Y ellos acaban de presentar, los legisladores de Juntos por el Cambio acaban de presentar una denuncia contra Carlos Zanini, que es procurador del Tesoro, por el tema del correo, que es un tema donde no se puede ocultar la trama de avivadas de la empresa, ¿no? La empresa se hizo cargo de una empresa estatal privatizada, pagó un año solamente el canon, o sea, la concesión, por lo que la que tenía que pagar para hacer uso de esa empresa, y después no pagó nunca más. Acumuló una deuda inmensa porque no pagaba lo que valía la empresa, nunca le pagó el Estado nada de lo que valía la empresa, y después quería arreglar, cuando Macri fue presidente, quiso arreglar un precio irrisorio. Eso realmente es escandaloso. Y tampoco se entiende bien, parece más bien como si fuera una negociación con Macri. El problema que tiene Juntos por el Cambio es sacar a Macri de las primeras líneas de Juntos por el Cambio, y Macri de alguna manera se viene resistiendo. Pareciera que la negociación sería: nosotros te defendemos en el correo, pero vos te corres del escenario. Porque si no se entiende que metan en este momento de la campaña la protección a una cosa tan bochornosa como es el escándalo por el correo, y finalmente el tema este de la flexibilización laboral, que es un tema históricamente muy rechazado por los sectores del trabajo, y que además la única vez que fue aprobada generó también un escándalo por corrupción, con esa famosa ley Panelco por la tarjeta, ¿no?
Luis, te invito a hablar e intentar profundizar un poco el tema de lo que está en juego cuando hablan de este seguro de empleo y cuando hablan de la indemnización y cuando ponen, por ejemplo, a la UOCRA como ejemplo, para entender un poquito más de qué se trata esta reforma laboral que están intentando hacer. Está el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, que es un especialista en este tema, Luis Campos, que ayer tuiteó: el 44% del empleo no registrado se explica por casas particulares, el 22%, construcción 11%, o sea, no registrado, construcción 11%, y agro 11%. En el primero, el registro es casi gratis. En el segundo, no hay indemnización por despido, en el de la construcción, en el serial de la UOCRA. Y en el tercero, los empleadores hacen lo que quieren, con o sin ley, que es el agro. Pero el problema es que la legislación laboral, es la legislación laboral, dice. Qué difícil discutir así. ¿Quieren Dinamarca? Dale, que vengan también con una sindicalización del 70% y un Gini del 0,282. Esto es lo que tuiteó Luis Campos, nos llamó la atención, lo llamamos. ¿Y cómo estás, Luis? Acá Gisela Busaniche y Luis Brustein te saludan.
Hola, Gisela, Luis, ¿cómo están ustedes?
Me parece que estuviste clarísimo en el sentido de que marcaste que el ejemplo que puso Rodríguez Larreta, que tiene que ver con la construcción, es flexibilización pura. ¿Nos podés explicar un poquito más?
Sí, a ver, por un lado lo que propuso Rodríguez Larreta esta semana y que ya lo había adelantado Martín Tetaz la semana pasada, no es algo nuevo en la agenda de Juntos por el Cambio. Recordemos, esto había estado en la reforma laboral que intentó impulsar Triaca en el 2017, que básicamente es reemplazar la indemnización por despido por un seguro, por un fondo que les permita a los trabajadores, cuando termina la relación laboral, irse con algún billete en el bolsillo. Digo, esto es básicamente lo que proponen, no es nada nuevo. Lo que sí es cierto es que al poner de punto de comparación a la industria de la construcción, ya ahí entran en un terreno un poquito más pantanoso, porque efectivamente en nuestro país, a ver, en términos generales, si un trabajador o una trabajadora es despedido sin causa, el empleador tiene que pagarle una indemnización que equivale a un mes de remuneración por año de antigüedad. Este es el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo y de algunos estatutos especiales. En el caso de la industria de la construcción, desde hace, les diría, 50, 60 años, digo, fines de la década del 60, existe una ley especial que sustituyó la indemnización por despido por lo que se conoce como la libreta de desempleo. ¿Qué es esa libreta? Es una libreta en la cual los empleadores hacen un aporte mensual durante la vigencia de la relación laboral y cuando termina la obra en la cual este trabajador, esta trabajadora está desarrollando sus tareas, es despedido, no cobra una indemnización por despido, pero retira el acumulado que estaba en esa libreta.
¿Pero el acumulado lo pone el trabajador?
No, el acumulado en la industria de la construcción lo pone el empleador. O sea, es un fondo que se genera con aportes del empleador, no del trabajador.
Ah, ok.
Ahora, de alguna manera, discúlpame, la modalidad de la indemnización también tiene que ver con la característica del trabajo, ¿no?
Exactamente. En la industria de la construcción, esto cuando se creó, tiene que ver con que, imaginémonos, una pequeña constructora que tiene 10, 15 trabajadores, que gana una licitación o es contratada para hacer una remodelación. Bueno, esa obra tiene un principio y tiene un fin, y para esa empresa sería muy difícil, cuando termina la obra, tener que indemnizar a todos los trabajadores de una. Con lo cual se genera este sistema en el cual van haciendo un aporte todos los meses. Esto obviamente se incorpora en el cálculo del costo. Cuando una constructora se presenta a una licitación pública o cuando hace un presupuesto para hacer una refacción en un edificio, incluye dentro de ese costo el aporte a la libreta de desempleo. Con lo cual, esto forma parte de la estructura de costos y, de vuelta, no es un impacto muy fuerte para ese empleador al momento de finalización de la obra tener que despedir a sus trabajadores, porque ya esa indemnización por despido bajo el formato de libreta de desempleo se fue pagando mes a mes. Ahora, de todas maneras, digo, aclaración, esto, sí, si bien es el régimen general de la industria de construcción, también se aplica para empresas que no lo necesitan. Por ejemplo, habíamos tenido el caso de Techint a comienzos de la pandemia, que claramente no tiene un problema de que se le finaliza una obra y no tiene más tarea para dar. Pero bueno, este es el régimen general y que de vuelta responde a una modalidad muy típica del sector y que además no genera empleo. No es que es mentira que un régimen como el de la construcción se traduce en una mayor creación de empleo. De hecho, los propios datos muestran que, para que se den una idea, entre 2007 y 2017, es decir, antes no solo de la pandemia, sino de la última gran crisis del gobierno de Macri y a partir del 2018, digamos, entre 2007 y 2017, la industria de la construcción prácticamente no creó empleo. Es decir, los valores, la cantidad de trabajadores en la industria de la construcción se mantuvo relativamente constante a lo largo de toda esa década. Ahora, lo que sí genera un sistema de estas características es un ajuste rapidísimo a la baja. ¿Qué significa eso? Que en momentos de crisis económica, los empleadores inmediatamente se desprenden de sus trabajadores. Y esto lo vimos mucho en la pandemia. Cuando fue abril, mayo del año pasado, el empleo registrado en el sector privado empezó a caer, en parte contenido por la política de suspensiones, por los acuerdos colectivos que se fueron firmando, pero empezó a caer, de hecho terminó cayendo un 3%, que es una caída muy importante. Bueno, en la construcción cayó un 30%. Es decir, uno de cada tres trabajadores de la construcción perdieron su puesto de trabajo en pocos meses. Y esto tiene que ver con ese sistema donde al no existir la indemnización por despido, el empleador, ante una situación de crisis, ante un problema económico puntual, se desprende de sus trabajadores sin ningún tipo de costo, y esto hace que el impacto sobre el empleo sea tremendo. De hecho, obviamente, en momentos de alza también esto genera un rebote más importante, que de hecho es lo que estamos viendo estos últimos meses, donde el empleo en la construcción se está recuperando, pero todavía está muy lejos de los niveles prepandemia, lo cual muestra a las claras que, de vuelta, es un sistema que no genera incentivos para crear
puestos de trabajo. Te quería preguntar lo que decías al principio, que además genera informalidad, cuando tendría que ser al revés.
Un minuto, porque Luis no estaba escuchando a Luis Brustein. A ver,
perdón.
Ahora habla Luis Brustein, a ver.
Perdóname si me superpuse, no fue mi intención. No, quería preguntarte, porque con relación a lo que decías al principio, se supone que con estas facilidades tendría que ser no tendría que haber tanta informalidad. Y vos planteaste al principio que es uno de los sectores donde hay más informalidad en la construcción.
Sí, definitivamente. Es el otro gran argumento que se suele dar, a la par de que las rigideces en el mercado de trabajo no permiten crear empleo, es que fomentan el trabajo no registrado. Y acá lo que vemos es que, les diría, los tres sectores que tienen una mayor flexibilidad laboral en su conjunto, casas particulares, sector rural y construcción, son los que explican la mayor parte de la informalidad en el mercado de fuerza de trabajo de nuestro país. Casas particulares y sector rural, hubo cambios legislativos importantes, que redujeron un poco la arbitrariedad patronal, pero lo cierto es que un poco lo que yo planteaba ayer en Twitter era que en casas particulares la registración laboral es prácticamente gratuita, es un trámite muy sencillo y aún así sigue estando en niveles muy muy importantes la informalidad. En el sector rural, por otro tipo de razones, pero lamentablemente la informalidad sigue siendo muy alta y el incumplimiento de la legislación laboral le diría que es la regla más que la excepción. Y en el caso de la construcción, llamativamente, esta mayor flexibilidad laboral, esta inexistencia de indemnización por despido, no se traduce en mayores niveles de registro y, de hecho, sigue siendo uno de los sectores que explica por sí solo uno de cada 10 asalariados no registrados es un trabajador de la construcción, lo cual da muestras a las claras de que ese tipo de sistema, de vuelta, por sí mismo no necesariamente genera mejoras en el mercado de trabajo y, como les decía, tiene riesgos muy importantes, independientemente de la pérdida de derechos de los trabajadores, que podríamos hablar otro tanto, pero en términos del funcionamiento del mercado de trabajo, definitivamente no crea empleos y sí contribuye a destruirlos en momentos de crisis económica como el que vivimos este último tiempo.
Clarísimo, Luis Campos, de alguna manera derribando esta afirmación del jefe de gobierno Rodríguez Larreta, que tiene que ver con una reforma laboral que ya querían instalar en 2017 y recuerdo que no pudieron, pero esa era la intención. Y hay quienes dicen, lo deberían haber hecho en ese momento, ¿no? Digo, cuando se hablaba de que había que ajustar más y dicen que ajustaron menos, cuando en 4 años hicieron un desastre con el país, ¿no? Entonces, escuchar a alguien tan claro explicándonos cómo es el tema y cómo termina siendo este seguro una flexibilización y no genera más trabajo, ayuda a comprender un poco los dos modelos, ¿no?, de los que siempre se habla, Luis, estos dos modelos de país.
Sí, estos dos modelos de país. Y habría que recordar un poco que en ese momento Alicia Castro era diputada y y fue una de las que tuvo la reacción más dura en contra de ese proyecto de ley, que dividió mucho a los bloques cuando se aprobó en el 2000, ¿no? En el año 2000. Y mirá vos, la diputada de la Alianza que la criticó y la fustigó, Alicia Castro, Margarita Stolbizer.
Claro. Luis,
¿cómo se van repitiendo los roles en la historia?
Luis Campos, muchísimas gracias. Y bueno, la última reflexión sobre los dos modelos.
Sí, a ver, solo quería comentarte que hablan mucho de Dinamarca, hablan mucho de los países nórdicos, más allá de que efectivamente traer situaciones que responden a mercados de trabajo, de patrones de acumulación económica completamente distintos, digo, no resiste el menor análisis, pero bueno, también es cierto que solo quieren traer las peores cosas. Yo decía, bueno, que venga con una sindicalización del 70%, que venga con un Gini inferior a 0,3, que es básicamente con un nivel de igualdad distributiva mucho más interesante que el que tenemos en nuestro país. Digo, por eso yo decía, bueno, para llegar a un Gini como el de Dinamarca tendríamos que poner muchos aportes extraordinarios a las grandes fortunas durante muchos años. Tal vez estén proponiendo algo de eso y no nos lo están contando, claro. No parece el caso. Y también, por ejemplo, licencias coparentales para mamás, para papás, para padres, madres.
Claro, si somos Dinamarca del todo, con todos los derechos.
Claro, digo, si quieren trasladar el modelo laboral dinamarqués, danés, que bueno, que lo traigan entero, no solo una parte. Sí.
Muchísimas gracias.
La carga impositiva en Dinamarca es del 48%.
Claro, 48%.
En Argentina es del 28%.
Y acá se quejan del pago de impuestos cuando en Dinamarca es el 48% y es cementado, va aumentando según ganes más. Muchísimas gracias, Luis Campos. Ya le vamos a llamar en otro momento porque estuvo súper interesante.
Dale, un placer estar con ustedes.
Un beso. Era el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Es súper interesante. Luis, quédate un ratito más. Vamos al informativo y ya volvemos. Sí, claro.